La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
Gabón, buenas noches. Esto es Oye cómo va Dark Edition en Radio Popular, Herri Irratia. De lunes a jueves, de 10 a 11 de la noche. Te abrimos este choco nocturno, donde el deporte y la música se dan la mano y donde cada canción tiene su porqué. Aquí miramos al deporte a los ojos, al Athletic, al Surne Bilbao Basket y a todo lo que nos emociona, desde el vestuario hasta la grada. Traemos previas de análisis sin humo, entrevistas con protagonistas, si hay tiempo, y esas historias que te reconcilian con por qué empezaste a amar este juego. Porque el deporte no son solo resultados, son valores, memoria y comunidad. Y sí, la música importa, no es relleno. Es banda sonora y argumento. El bacalao pide un riff, el tiempo muerto pide un groove y las noches como esta piden temas con sentido. También para protestar. Canciones que explican un derbi, una racha, una remontada, una despedida, que se cancela una carrera. Y si una letra dice lo que tú sientes en Samamés o en Miribilla, esa canción sonará aquí. Pretendo que todo llegue desde la cercanía. Ser claro y de vez en cuando un poco canalla. A veces celebraremos, a veces pues cuestionaremos y siempre respetando. Porque en Bilbao el deporte se vive de verdad y este programa queremos que sea así. Queremos que entres, opines y juegues el partido con nosotros. ¿Te apuntas? Pues ya lo sabes, escribe un WhatsApp al 688-89-36-35, lo leeremos. Pero nos gustaría tener el audio también, preparándolo un poco por la tarde. Desde mañana ya escogeremos alguna mención para que puedas hablar sobre ello, quizás sobre recuerdos de Champions o lo que sea. Nos gustaría mucho tener tu voz. Soy José Luis Blanco, Whiteman, y te invito a quedarte esta hora con nosotros, porque cuando baja la luz y sube el volumen, el deporte cuenta mejor sus historias. Oye, ¿cómo va Dark Edition? La noche en la que Bilbao suena a deporte y el deporte suena a Bilbao. Son las 10 y 3 minutos de la noche. Y sí, hoy tenemos un programa cargadito. No me gusta que sea todo Athletic. No va a ser todo Athletic, pero va a ser mucho Athletic, lógicamente. Porque es que mañana, después de 11 años, 11 larguísimos años, el Athletic volverá a jugar un partido de Champions en la Catedral, en San Mamés. Ya sé que muchos estarán con la mosca detrás de la oreja del partido contra el Alavés, pero esto es deporte. Siempre tienes la opción de jugar otro partido y de tratar de convencerte a ti mismo, si eres el profesional y si eres el aficionado, el volver a tratar de creer en que puedes hacer algo grande, porque este año se puede hacer algo grande. Estamos en la Champions, estamos en la Liga. Oye, que un traspié se puede tener lógicamente cualquiera. Y eso sí, hoy tenemos alguna mala noticia que iremos contando poquito a poco con uno de nuestros leones. Hoy voy a contactar, bueno, se van a pasar por aquí, Javier Caño, para contarnos lo que ha sucedido con el Arsenal. De hecho, ya está aquí, porque han estado a tratar en San Mamés y vamos a escuchar las declaraciones posteriormente de dos de sus integrantes, del entrenador Arteta y de Raya, el guardameta. Y también, pues después de escuchar a Ernesto Valverde, poquito y música y mucha información, pero registros sonoros, lo mejor que van a ser, bastante cortos. Y lógicamente también de Iñaki Williams, ¿no? Que encima nos ha regalado la palabra bacalao en la previa, pues oye, que más no hay que volver a ponerlo. Dani Guerreiro nos va a ir contando los lunes historias del mundo del fútbol y centradas en este caso en la historia del Athletic, en la Champions, y hoy toca, claro, jugamos con un inglés mañana, pues esos enfrentamientos contra equipos ingleses. Después, si os parece, voy a hablar un poco de ciclismo, o por lo menos la sensación que tengo yo y la explicación que me han dado desde diferentes sitios el por qué el Israel disputa la vuelta y demás cuestiones. Escucharemos a su jefe, al señor Guillén, y también hablaremos de baloncesto. Siempre vamos a hablar de baloncesto en el Oye Cómo Va Dark Edition. Así las cosas, nada, nos ponemos en marcha directamente. Además, con ese camino hacia... ¿dónde? Hacia San Mamés.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, Whiteman, en Radio Popular, Erri Irratia.
Creo que llaman a los del Arsenal como algo así como los Gunners. Y sí que hablar de armas y de rock and roll. Aquí tenemos a los australianos con algo de británico, sí. Los AC/DC, su canción de una banda sonora de una película de Arnold Schwarzenegger. Ese Big Gun. Javier Caño, ¿son tan Big Gun los Gunners como nos los pintan o qué? Gabón, buenas noches.
Apa, buenas noches, Brian. Sí son.
Sí son.
Son bastante Gunners.
Bueno, pues has estado en San Mamés hace un ratillo, podemos decir así, y oye, ¿con qué te has encontrado?
Bueno, pues me he encontrado con la Champions League, más así a bote pronto la Champions League.
Había muchos dibujitos de estas estrellas y tal.
Había muchos dibujitos, muchas marcas de que ya ha llegado la gran competición continental, la gran competición mundial a nivel de clubes. Y bueno, la verdad que se respiraba un aroma especial, pero bueno, por respetar las tradiciones en San Mamés y en el mundo del fútbol, han ido tarde, la verdad.
Han llegado tarde, media hora te han hecho esperar allí.
Pues un poquito más, porque sí. Estaba la convocatoria hecha para las 7 en punto y han aterrizado en Bilbao a las 7 menos cuarto.
Madre mía.
Evidentemente ha complicado que llegaran a la hora, pero bueno, por ahí han pasado David Raya y Mikel Arteta. Y bueno, la verdad que se nota un aroma especial. Al final también está rodeado, pues oye, de periodistas de Athletic y este tipo de periódicos, de medios tan importantes, le da un aroma especial, evidentemente, a una rueda de prensa así. Y bueno, han comentado muchas cosas que evidentemente los dos tienen muchas ganas como personas españolas que de jugar en San Mamés. Ninguno de los dos ha competido en San Mamés.
Curioso.
Sí, Mikel Arteta, que bueno, David Raya ha desarrollado su carrera fuera de España, pero Mikel Arteta, que bueno, estuvo por aquí, no había jugado en San Mamés nunca, ni como entrenador tampoco. Y bueno, la verdad que da Mikel Arteta va con ese, como se dice ahora, ese aura de gran entrenador que es.
Sí, además guapo, elegante, un poco todo. A ver, que yo soy así, si descubrís el Oye Cómo Va Dark Edition y me descubrís a esta hora, pues va a ser así siempre. El Arsenal, está claro que es uno de los grandes favoritos, pero el Athletic se va a medir en su terreno de juego, en San Mamés, que es un estadio 5 estrellas. Ellos lo han podido vivir, de primera mano, ¿no? Porque el Atleti no ha realizado, ¿no?, el entrenamiento. Bueno, ha ido a la mañana en Lezama y tal. Bueno, pues las ruedas de prensa ha sido en San Mamés. Bueno, un poco a medio camino, ¿no? Centrándonos en el caso de los Gunners, porque luego vamos a escuchar a todos los protagonistas, del Athletic y del Arsenal y también historia con Dani Guerreiro. ¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido en tanto la sala de prensa, porque tampoco os han dejado hacer mucho, ¿no? Porque
no.
Como aquí la gente tiene los derechos audiovisuales y entonces te deja moverte por pocos sitios, ¿no? Que eso de escuchar mucho inglés, ¿no? De mucha pregunta en inglés, pero también también de gente de aquí, que para nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo recuerdo estos grandes eventos y siempre lo de las acreditaciones por todos lados es algo, sí, que siempre me ha dado mucho la atención, porque todo el mundo tiene que estar acreditado, aunque ya os conozca de todo. Y luego los colores que cambian de tu propio estadio.
Sí, efectivamente. Me ha dado pena no ver ese entrenamiento, porque el Arsenal no ha entrenado. Ese típico entrenamiento que se suele hacer 24 horas antes en el estadio en el que vas a jugar en competición europea. Pero como tú dices, sobre todo ese color, el azul, pues la sala de prensa, para quienes hayan estado, es muy, todo rojo, muy vivo, muy intenso. Pues ya se había convertido en una cosa más azul, más de la Champions League. Y repitiendo la palabra que hemos usado antes con Mikel Arteta, el tema del aura, este de la Champions, un ambiente diferente, se notaba una preparación diferente, muchos periodistas en la sala de prensa. Se nota que está viniendo a San Mamés, aparte de un Arsenal, que es un equipo muy importante, una competición muy importante, y que hay que recordar que mañana San Mamés abre la competición de la Champions League, y que todos los ojos futbolísticos internacionales van a estar puestos en la Catedral del Fútbol. Yo me quedo con ese aroma especial.
Vale, aroma especial. Tenemos dos noticias de última hora. La primera es, pues por desgracia, yo creo que en los mentideros todo el mundo lo sabía, que se había roto el cruzado. Y lo ha confirmado el Athletic.
Sí, ya comentábamos aquí la semana pasada que cuando salió el parte médico de Unai Aguiluz allá por julio, creo que a finales de julio, por el partido del Racing de Santander, el primer diagnóstico fue una entorsis en su rodilla derecha. Unos días más tarde, ya fue adelantado por algunos periodistas, pero unos días más tarde el propio club confirmó que se había roto los ligamentos cruzados de esa rodilla derecha. Y con Beñat Prados el proceso ha sido exactamente el mismo. Salió hace la semana pasada, el jueves, viernes, que tenía una entorsis, esta vez en la rodilla izquierda. Y hoy, lunes, a media tarde, por desgracia, hemos conocido que se ha roto los ligamentos cruzados, en lo que evidentemente es una faena a nivel personal.
Y tanto.
Y a nivel deportivo, o sea, a nivel de club, a nivel de plantilla, pues es un recurso extremadamente valioso.
Sí, una cosa menos que tiene Ernesto Valverde para la medular, ¿no? Una zona, vale, que puede que esté más o menos bien cubierta, pero siempre tener a los que tú sueles tener más confianza en ellos, pues siempre es mejor. Bueno, pues lo perdemos a priori toda la temporada. Porque sí, primero va a recuperarse, luego la recuperación, pero ha cambiado mucho, ¿no? Hace años romperte el cruzado prácticamente te dejaba un año y pico, sí. Ahora, bueno, vamos a la recuperación, pero está claro que bueno, pues una jugarreta, ¿no? Iba a decir una palabra así parecida a putada, pero bueno, pues en este sentido, ¿qué le vamos a hacer? La mejor de las recuperaciones es que la operación salga bien, que la recuperación salga mejor y que vuelva pues a Beñat Prados lo antes posible a Selay, ¿no? Pues un poco como le llama Raúl Jiménez. Y luego tenemos la convocatoria. Yo he estado pinchando todo el rato a ver si aparecía Laporte, ¿no? Pero bueno, pues está ya en la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, en la Liga lo tenemos ya, Laporte, para que pueda disputar el siguiente partido, si lo estima oportuno, el resto Valverde. Eso sí, la convocatoria que estoy mirando aquí, pues no hay sorpresas, ¿no? Unai Simón, no. Santos, Padilla, Gorosabel y Vivian Paredes Vesga, Berenguer, Ollán Sancet, Williams, Iñaki, Guruceta, Areso, Lecue, Rudy Galarreta, Yuri, Jauregui, Zaradama, Unai García, Marwan,
Gómez.
Unai Gómez, Unai García, no se me han mezclado cosas. Maroa, Nico Serrano, Robert Navarro, Rego y De Luis. Estos son los que están convocados para el día de mañana. El partido que arranca, recordemos, a las 18:45.
Sí, efectivamente. Bueno, sin sorpresas, la lista. Algunos se preguntaba por qué no está Iceta. Bueno, recordemos que Iceta no ha sido inscrito en esta competición, en la lista A. El otro día, para los que estén un poco con miedo de si va a jugar Laporte esta competición o no, este viernes en La Gabarna, Dani Guerreiro, nuestro Dani, decía que su información es que sí va a ser inscrito en la Champions League, que en principio, una vez el Athletic lo inscribiera en la Liga, que ya ha dado ese paso, iba a poder inscribirlo en la Champions League, o se iba a poner manos a la obra. Así que en principio, en los próximos días o la próxima semana estará, y ojalá esté para Dortmund, porque pueda estar físicamente, porque el Athletic lo necesita.
Sí, bueno, esperemos que no haya necesidad de que esté, sino que sigan todos bien y que no haya ningún tipo de problema mañana en el partido. Enseguida vamos a escuchar, te voy a dejar que descanses, pero lógicamente tengo que hacer la pregunta de cómo crees que va a plantear Ernesto Valverde el partido. ¿Y qué resultado prevés? Bueno, aunque mañana te lo seguro que te lo preguntan en el Oye, pero bueno, yo te lo pregunto también esta noche.
Pues a ver, entiendo que el Athletic tendrá que intentar esos primeros 10-15 minutos de puro rock and roll, como suele calificar.
Como suena de fondo ACDC.
Efectivamente. Pero luego entiendo que el club, o sea, la plantilla va a intentar, o los 11 que estén en el campo, mantener lo máximo controlado al Arsenal lo más posible, dejando poquitos espacios, porque sabemos que el Arsenal, aunque llega con bajas, es un equipo que como le dejes espacios, estás muerto.
A mí me dio miedo el fin de semana. Esperemos que enfrente tiene un equipo, yo creo, más potente. Y luego siempre es eso. Alguno de los oyentes, ¿no? El 688, 89, 37, 35 nos decía, ¿es mejor el Arsenal que el Madrid? Yo creo que no. Puede estar perfil similar.
Muy parecido.
Sí, o el Barça. En San Mamés, el Athletic es favorito siempre.
Bueno, ojalá que sí.
¿Nos quedamos con eso?
Sí, nos quedamos con eso.
Y del equipo, grosso modo, ¿va a cambiar algo respecto al Alavés? Hombre, en la actitud sí, y el acierto, que esperemos que también, pero aparte de jugadores.
Esperemos que, efectivamente, el acierto y la efectividad sí. Y yo, si tuviera que apostar, diría que mañana va a jugar Marouane Sanadi, aunque el partido el otro día contra el Alavés no fue de lo más positivo, yo le espero de la partida.
Que no se me caiga muchas veces al suelo, que es lo único que le pido, ¿no? Que con lo grande que se mantenga en pie. Javier Caño, mañana más.
Mañana más.
Es que ricas cogur. Sí, las 10 y 16 minutos de la noche con Van Halen y Panamá. ¿Me lo pedías? Sí, un día de estos en el Oye Como Va me lo pedías. En el 688-89-36-35 ya nos estáis comentando cosas. Me gusta con usted la música. Laporte ya está inscrito en la Champions. No, por lo menos en la página web oficial no aparece todavía Laporte. Y él ha seguido dando vueltas, como os decía antes, al F5, pero de momento no. Está claro que va a estar, además con la situación que se produce con la importantísima lesión de Beñat Prados, que lo lógico es que Laporte pues pueda entrar, ¿no? Si no buscamos que la gente del Barça y demás darle ningún tipo de ventajas. Venga, que hay muchas cosas todavía por delante. Seguís teniendo el 688-89-36-35, 688-89-36-35 abierto para vuestros mensajes. Y también os digo que la Liga está en juego ahora mismo. Está en minuto 56 de partido el encuentro entre el Español y el Mallorca. De momento 2-1 gana en los Pericos. Eso sí, ganaban 2-0. Y bueno, pues penalti y expulsión en el último minuto del primer tiempo. Murici marcaba el 2-1 y ahora mismo pues están con un jugador menos los periquitos. No va con perico ni nada por el estilo. 2-1, bueno, y apretando mucho el Mallorca. Lo prometido es deuda. Vamos ya con las declaraciones entre la mañana y esta tarde de los protagonistas del partido de mañana. Escuchamos primero a Ernesto Valverde, el técnico de los Leones, hablando acerca de por dónde puede ir el partido.
Cuando estás jugando con uno de los equipos favoritos para ganar la competición, como puede ser el Arsenal, uno de los favoritos también para ganar la Premier, está claro que tienes que hilar muy fino y las oportunidades que puedas tener, aprovecharlas y no conceder demasiadas. Ellos son equipos que no perdonan, que además tienen, en el caso del Arsenal, un ritmo de juego altísimo, que te obliga a jugar muy, muy en tu campo, que te empujan hacia tu portería, y tanto en salida de balón como con juego más posicional, como juego con espacio, un equipo con infinidad de recursos. Eso lo tenemos que admitir y tenemos que saber lo que tenemos enfrente.
Uno de los mejores equipos ahora mismo.
A jugar aquí pues, el Real Madrid y Barcelona, pues de ese nivel.
Eso es, pues de ese nivel ni más ni menos es el Arsenal de, bueno, pues un técnico como es Arteta, que conoce bien y al que le gusta Ernesto Valverde.
Pues como uno de los mejores técnicos del mundo seguramente, ¿no? Lo que está haciendo en el Arsenal, pues así lo demuestra. No lo digo solo porque el Arsenal tiene grandes jugadores y etcétera, que eso siempre ha tenido, sino por lo que hacen, por cómo juegan, por el espíritu que tienen, por cómo te presionan arriba, por cómo no te dejan jugar, por cómo en cada duelo son insistentes. Y luego, pues bueno, a la hora del juego, con la calidad técnica que tienen, pues es difícil presionarles muy altos porque tienen recursos como para salirte y jugarte al espacio.
Bueno, pues ya tenemos un problema porque solemos querer jugar alto. Iñaki Williams, ¿qué piensas del Arsenal?
Pues un equipo muy, muy completo en todas las líneas, pero si me toque quedar con algo, pues a mí me gustan los jugadores de ataque, ¿no? Yo creo que han hecho grandes refuerzos con Jokeres, con Everetti ese. Sí que es verdad que pues tienen a su diamante, ¿no? Digamos que es Bukayo, que está tocado, pero que puede jugar cualquiera de los otros, que son grandes jugadores. Pero sí que es cierto que en ataque tienen potencial, tienen mucha pegada. Partidos en los que pues quizá igual no están del todo acertados te pueden resolver o cambiar la dinámica del partido en un chispazo, porque tienen esa capacidad, pero va a haber que trabajar mucho para...
Lógicamente hay que trabajar mucho y esperemos que el momento por el que está pasando Iñaki Williams, que acaba de acertar con los bacalaos, acabe.
Intento siempre dejar todo lo que tengo en el campo, los goles... llegarán, estoy seguro de que van a llegar. El tener ocasiones es bueno, el fallarlas pues a veces parece que es lo malo del fútbol, pero bueno, para el delantero el tener ocasiones es positivo, porque al final te acerca al gol, y ojalá pues este martes pueda volver a meter, ayudar al equipo y que los atletizales pues se puedan ir contentos a casa.
¿Cómo juzgas hasta el momento tu rendimiento en este inicio de la temporada?
Bueno, yo no soy quien para juzgar, eso estáis los periodistas y los aficionados. Yo estoy aquí para dar siempre el máximo nivel a mi equipo, unas veces, como he dicho antes, con más o menos acierto, pero siempre intento vaciarme. Evidentemente me gustaría haber hecho más goles de los que he hecho, aportar más asistencias, no ha podido ser, pero siempre con la entrega que me caracteriza, y ese van a ser los pasos para estar más cerca del gol, y ojalá pues a partir del martes pueda abrir la lata y empiecen a entrar los bacalaos.
Ahí está, empezarán a entrar los bacalaos, lo ha dicho Iñaki Williams, así que ya está hecho. Mañana desde las 7:45 llegarán los bacalaos en San Mamés. Y es que pues la última vez que jugamos la Champions fue el 10 de diciembre del 2014, en una victoria 2-0 frente al Bate Borisov para lograr el billete a la Europa, a la Liga Europa, un duelo del que solo sobreviven el técnico Ernesto Valverde y el central Amir Laporte. Ya sabéis que lo de Laporte está a puntito, pero de momento ahí no lo tenemos. Champions, 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 y enfrente a Arteta. Bueno, a ver qué le ha dicho a nuestro compañero Javier Caño.
No, sí, nos sirvió para coger algunas informaciones y acabar el partido y tener buenas sensaciones, y mañana sabemos que va a ser otro mundo, que esto es la Champions, que se van a elevar el nivel de los dos equipos, el nivel de exigencia, el contexto va a cambiar y va a ser un partido muy diferente. Ojalá que con el resultado que nosotros queremos.
Bueno, pues esperemos que el resultado sea bastante mejor que el de pretemporada para los Leones. Raya, el guardameta, Juan San Mamés.
Era uno de los estadios españoles que siempre me ha gustado poder jugar. Y la verdad, pues lo que hablo con mis compañeros, por ejemplo, con lo que hablo con Unai, con lo que hablo con Nico, también con Zubi, con Merino, la gente que juega en España, que es un estadio, es increíble, la gente, la afición, cómo aprieta, pues era uno de los estadios que siempre me ha gustado poder jugar y la verdad que con muchas ganas de pisar el césped mañana.
Y luego, como curiosidad, que Mikel Merino, Martín Zubimendi y Martín Odegaard, los tres de la Real Sociedad, pues que vuelven a jugar en San Mamés, en este caso vestidos con la camiseta roja de los Gunners. Vamos a hacer un poco de historia, ¿os aparece? ¿Os apetece? Aparece, sí. Aparece Dani Guerreiro. En nuestro estreno de la oscuridad, del Darknex, estrenamos una sección que yo creo que os va a gustar, os va a interesar seguro, cuyo nombre nos lleva ni más ni menos que pues a los que empezamos en esta profesión a viajar hacia atrás en el tiempo. Recuperaba en cierta medida la fe nuestro amigo Josh Michael, ese 50% de Guam, después de haber olvidado lo que pasó en la Navidad. Y esta sintonía nos acercaba pues, a los primeros internautas, a los primeros transportadores de elementos nocturnos de los viernes, hacia el otro lado de ese mar que nos separa de muchas cosas y nos acerca a otras. Hablo de Estados Unidos y estaba cerca de las estrellas un periodista de referencia como Ramón Trecet para acercarnos casi en blanco y negro los primeros partidos de la NBA. Y pues prácticamente podemos decir que a eso vamos, a recuperar historias, algunas de ellas en blanco y negro, de cerca de las estrellas. Y cerca de las estrellas, ahora mismo esas estrellas se traducen en el logotipo de la Champions League, que mañana arranca el Athletic. Dani Guerreiro, Gabón, buenas noches.
Gabón, Whiteman, muy buenas noches. Qué raro se hace decir esto en el sí, Oye Cómo Va, en Dark Edition. Dark Además, Edition. Como las estrellas solo aparecen a la noche.
Lógicamente, y había que buscarle un poco este mito, ¿no? que nos deja el bueno de Josh Michael con ese movimiento de caderas, no voy a decir otra cosa, que movía con esa guitarra acústica, que movía caderas, luego movía otras cosas por las noches, pero eso ya es una historia en la que no podemos entrar a pesar de la hora en la que estamos. Sí, pero tú mañana también vas a decir Gabón. Bueno, sí. No.
Cuando despidamos.
Estáis in the middle, ¿eh? O sea, sí. Claro, partido 7:15, ojito.
Y vamos a empezar prontito, ¿eh? Porque sin pausa el deporte desde 1:30 y hasta 11:00 PM en el Dark Edition de mañana, ya cuando nos hables de todo el postpartido y después además la remisión de la tertulia de la prórroga de Grupo Vizcayan. Vamos a ir sin pausa desde 1:30 y hasta 11:00 PM y desde 4:00 empezará Betis Hurricane prontito y además con conexiones en los aledaños de San Mamés para también palpar el ambiente. Imaginamos que no el de las grandes noches por el horario, porque muchos trabajadores tendrán que salir o pedir salir algo antes de la oficina para llegar a San Mamés.
Bueno, y bueno, hablaremos luego también del sistema, ¿no? Que por desgracia en este momento de la historia nos toca vivir, el hecho de no poder acudir de forma natural a ver tu localidad, sino que tienes que pues dar una vuelta seguramente, no puedes ir a tomarte pues el café antes de, claro, de donde tú lo solías tomar, porque bueno, pues que sí, que pues el tema de la seguridad impide hacerlo de forma normal. Pero otros en este cerca de las estrellas, Dani, tu propuesta es muy chula, a mí te la compré enseguida, es fácil. Recorremos historia con el Athletic en las grandes citas europeas. La Copa de Europa, ¿no? Que podemos decir, claro, que ese fue el principio, y después la Champions, que es actual, de la que llevamos 11 años, mañana se terminará y podremos decir que ya somos equipos Champions otra vez, pero es que ha pasado una década.
Ha pasado una década y no tenemos muchas participaciones en la historia de la Champions. Esta es la sexta participación del Athletic en Champions League y ya que hablabas de la Copa de Europa, para empezar, un dato histórico, fue el primer equipo de la Liga, el primer equipo español junto al Real Madrid en participar en una Copa de Europa, aquella de 1956-1957, esa temporada que además es el récord del Athletic, para quien no conozca, en una competición europea, en la máxima competición europea, porque llegó a cuartos de final.
A cuartos de final nada más arrancar. Y luego hay que decir algo que ahora, claro, seguramente la gente más joven que nos vaya a escuchar, pues pues no lo ponga en contexto. En ese momento solo jugaba el campeón de la Liga, o sea, de la Liga Española jugaba uno. Sí, hombre, si había ganado la Champions, la Copa de Europa el año anterior, podía volver a participar. Pero solo era realmente uno. Era el Paris Saint-Germain de turno, el Arsenal de turno, el Sporting de Lisboa de Portugal de turno, y no había más. Con lo cual, eran todos equipos top.
Y menos rondas también, lo que hacía menos carga de partidos. Prácticamente se empezaba ya con una eliminatoria y eso da mucho más mérito en esta época, en la actualidad, alcanzar unas rondas eliminatorias como podrían ser unos cuartos de final. Para empezar a bucear en la historia del Athletic, Whiteman, esas cinco ediciones que hemos participado, te hablaba de la del 56-57, luego a lo largo de estas por lo menos 8 ediciones de este espacio que vamos a realizar, que son los 8 partidos que tenemos, seguro que hay más.
Sí, hombre, me da que vamos a jugar los octavos.
Algo más, sí, seguro. Y cada lunes vamos a ir recordando historias del Athletic que se centrarán en alguna de estas fases, ¿no? 1956-57 también participamos, evidentemente, una de las épocas doradas del club, 1983-84, también en la 84-85, no llegamos demasiado lejos, ya lo iremos contando, y en la 98-99, recordarás, con ese subcampeonato de Liga que nos dio ese acceso a la Champions, algo que quedaba muy lejano hasta la 14-15, que volvimos de la mano del Chingurri Valverde. Y desde aquella última participación hasta el día de hoy, 11 años han pasado de aquella...
11 años, aquella madre mía. Bueno, pues y además mañana debutamos contra un equipo inglés.
Un equipo inglés que no hay muchos precedentes, es el séptimo equipo inglés que recibimos en San Mamés. Hay historias muy curiosas de las que ya te hablaré, por ejemplo, de aquella ronda, simplemente...
Lo del uniforme no decimos nada, ¿no? Que se lo cogimos allí y alguien, si se había emborrachado o no, cogió el azul o el rojo. Eso claro ya... Eso es historia del Athletic que quedará, pero con los ingleses, ¿qué hemos hecho?
Pues mira, precisamente hablas de rojiblanco. Southampton es uno de esos 6 rivales ingleses que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Los 2 de Manchester, contra los 2 hemos disputado eliminatorias. Y vamos a empezar por el United, que es el que tenemos más reciente y de más rato recuerdo, ¿no? Con aquella eliminatoria de la Europa League. No esta última, porque desde luego el recuerdo es infausto de la pasada edición. Pero 6 ocasiones nos hemos medido contra los Red Devils. En la primera de todas, lo que te decía, en la 1956-57, cuando alcanzamos cuartos de final, fue el Manchester United el que nos apeó de esa Copa de Europa. Y eso que ganamos 5-3 en San Mamés, en el partido de la nieve, como se conoce, ese partidazo. Sin embargo, la vuelta en Main Road cayó de parte de los Red Devils, 3-0. Y Main Road, que era la casa del Manchester City, de los vecinos de Manchester, fue el escenario de ese partido porque Old Trafford no tenía iluminación en aquel entonces, y para ese partido tuvieron que trasladarse a la casa del Manchester City. Nos apearon con un global, hay que decirlo, de 6-5 en aquella Copa de Europa en la 56-57. Evidentemente ahí están los 2 primeros partidos. El tercero y cuarto partido es en la eliminatoria que todos recordamos del Athletic de Marcelo Bielsa en esa temporada 2011-2012 en octavos de final.
Locura.
Ese 2-3 imborrable, Whiteman, en Old Trafford.
Y yo sigo recordando, yo creo que prácticamente todos los oyentes, los que lo vivimos, a pesar del 2-3, creíamos que habíamos ganado como prácticamente como si fuese un 0-6 o una cosa así, la sensación, ¿no?
Fue mucho más que el resultado, fue el sentir de la afición, todo el despliegue
en todos los sentidos,
en el Teatro de los Sueños y, por supuesto, el partidazo del equipo de Marcelo Bielsa, que se pudo ir con un mayor resultado de Old Trafford. Se irían más satisfechos los aficionados de los Red Devils con ese resultado. No les sirvió de mucho esos 2 goles que nos anotaron, porque en San Mamés también nos impusimos con ese 2-1. Y los 2 últimos enfrentamientos con el Manchester United, el 5º y el 6º, tampoco vamos a ahondar demasiado en ellos.
No.
La pasada edición, bueno, 0-3 y 1-4, el global ya lo conocen. El otro equipo de la ciudad de Manchester que también nos hemos enfrentado en nuestra historia, el Manchester City, en 16avos de final de la Recopa de Europa de la 69-70. Ahí empatamos a 3 y en el banquillo... sino en el verde, un conocido del banquillo de San Mamés como es Javier Clemente, marcó uno de esos 3 bacalaos. Argoitia, Clemente y Fidel Uriarte firmaron esos 3 bacalaos frente al Manchester City. Un 3-3 que no nos sirvió demasiado porque en Inglaterra, en Main Road precisamente, donde también perdimos 3-0, pues nos ganó en este caso el City 3-0 también.
Bueno, Javier Clemente, que ese año, no sé si fue ese año, acabó rompiéndose la rodilla sí, de forma bestial, y era uno de los jugadores con mayor futuro de la historia de nuestro Athletic, pero fíjate que tres años después, ¿no? Tres, cuatro años después, campeón de liga.
Sí, luego llegó al Bajío de San Mamés, un entrenador muy joven y marcó historia sin duda con el Athletic.
El Rubio de Baracaldo.
El Rubio de Baracaldo, que ahí era una gran promesa, como decías, zurdito, con mucha calidad. Por cierto, que aquel Manchester City, para ponernos también en contexto, ganó aquella Recopa frente al Górnik Zabrze en la final. Por lo tanto, nos eliminó el campeón, que también hay que mencionarlo. Otro de los rivales, White.
Oye, pero hemos ganado alguno.
¿Algún
inglés?
¿Algún inglés?
¿Nos van dejando todos tirados?
Sí, algunos sí, algunos sí. Ahora te lo cuento. Además de ese United, ¿no?
A ver si vamos a ver con los argentinos, que les vamos a tener manía.
Por ejemplo, el Aston Villa, te lo traigo aquí. Nos enfrentamos al equipo de Birmingham en octavos de final de la Copa de la UEFA de la 77-78. Nos ganaron los villanos 2-0 en Villa Park y luego empatamos en San Mamés. Un gol de un bacalao de Dani Ruiz Bazán para firmar ese empate, nos eliminaron. 20 años después, en la 97-98, nos volvimos a encontrar. Empate a cero con el Villa en San Mamés y caímos 2-1 en Birmingham. Tampoco es el rival al que ganamos, el Aston Villa, ¿eh? Los ingleses, desde luego, nos tienen tomada la
mano. De momento solamente al Newcastle, ¿no? Que me da la sensación de...
Ahí te voy, con el Newcastle. Vamos a sacar una sonrisa, por lo menos, a los aficionados del Athletic. Nos enfrentamos por primera vez al Newcastle en 16avos de final de la Copa de la UEFA, 94-95. Especialmente recordada aquella eliminatoria, sobre todo una vez hemos conocido que nos vamos a enfrentar al equipo de St. James Park este año, por los lazos que se crearon, sobre todo por el buen ambiente, ¿no?
Sí, esas urracas, qué buenas.
Los Leones, que íbamos perdiendo 3-0 a los 60 minutos del partido de ida en St. James Park, pero conseguimos marcar dos bacalaos fuera de casa para llevarnos el 3-2 a la Catedral para remontar ese partido con gran recuerdo, sobre todo el Cuco Ciganda, también que redondeaba.
Qué remate más curioso, fue un poco así, un clásico. Clásico. Es un remate de pie, pim, dobladito y ya está.
No está el Cuco. Vamos a ver quién es el protagonista de ese partido frente al Newcastle, que tenemos muchas ganas.
Sí, ya ha dicho Iñaki esta mañana, ¿no? Que el bacalao, así directamente, pues que él quiere meterlo.
Oye, qué bueno lo de Iñaki.
Qué grande Iñaki.
Qué alegría.
A ver si recupera un poco el tono físico, que a mí me tiene un poco preocupado, pero bueno.
Sí, yo es de los jugadores que veo todavía en baja forma, en este arranque de liga. Y hemos hablado ya de los dos equipos de Manchester, hemos hablado del Villa, también del Newcastle, y te voy pues seguramente con el mejor equipo inglés, por lo menos de la actualidad, que es el Liverpool, más allá del buen momento del Arsenal, sino el actual campeón y líder de esta Premier. También nos hemos enfrentado a ellos en la 68-69, recibimos al conjunto Red en San Mamés, en la primera ronda de la Copa de Ferias. Aquí ya sí que estamos también buceando en la historia. Goles de Nicolás Estefano y Javier Ormaza. Bueno, bacalaos. Es verdad que no había retransmisiones de la emoción del bacalao.
En ese momento no. En las ferias no había.
Y nos dieron esa victoria 2-1 en el partido de ida. En el encuentro de vuelta, Chris Lawler y Emeline Hughes marcaron en los últimos minutos para neutralizar el bacalao de José María Argoitia en la primera parte en Anfield. Y en los penaltis, que no formaban parte oficial del deporte en aquella época, el Athletic pasaba a la siguiente ronda tras ganar un lanzamiento de moneda al aire. Ojo a esto, que no había ni penaltis. Fue...
Sí, esas cosas. Había partido de partido de vuelta, partido de desempate incluso en algunas competiciones, ¿no? Y después del partido de desempate, pues se tiraba una moneda. Hay por ejemplo, un momento clásico, ¿no? Con la selección española en la que se jugaba, más que Zarra había marcado en el Olímpico de Roma, ¿no? Partido de desempate y la moneda decidió que Zarra no estuviera en ese campeonato de Europa. Bueno, cosas del fútbol de antes.
Y tanto de antes. Más cercano es el otro enfrentamiento con el Liverpool. Y esto va a hacer especial ilusión también a los aficionados Athletic Sales, porque era en la temporada 83-84 con el Athletic exitoso que decíamos, con Javier Clemente, con el Rubio de Baracaldo en el banquillo, y eran octavos de final de la Copa de Europa. ¿Recuerdas que te he hablado que en la 56-57 alcanzamos cuartos de final, que es el récord, el tope del Athletic? Pues bien, aquí nos quedamos muy cerca de eliminar al Liverpool en octavos de final y lo que habría sido ese pase a cuartos de final. Empate a cero en Anfield. Ojo a esto, un empate a cero en Anfield, que es difícil de conseguir, y nos apearon de aquellos cuartos de final en San Mamés con un único tanto de Ian Rush.
Sí.
Por lo visto, un jugador de aquella época.
Un poco importante después.
Que marcaría historia en el futuro. Pues sí.
Absolutamente.
Nos marcó un gol Ian Rush. y nos dejó sin esos cuartos de final que estuvimos a punto de alcanzar por un único tanto. Es el Liverpool que, por cierto, ganó, conquistó el título europeo, y el Athletic fue el único que consiguió rascar algo en Anfield, en toda esa Copa de Europa. Los únicos que no salimos derrotados de Anfield.
Bueno, Dani Guerreiro, oye, casi un placer. El primer programa casi se te queda corto.
Sí, es que esto vuela y hay mucha historia en la Atleti. Aunque solo sean 5 participaciones, hay muchos datos, muchas curiosidades.
Y bueno, habrá más historias. Dani Guerreiro, el lunes que viene más, ya veremos, o el siguiente.
Sí, vamos cada lunes repasando.
Sí, aunque igual la semana que viene, como no hay Champions, vamos a otra cosa de la historia del Atleti, ¿no? Y estamos, en lugar de cerca de las estrellas, te busco otra sintonía. Para lo otro, de momento no vamos, este programa va a ir creciendo según los oyentes vayan queriendo.
Eso, así vamos degustando esta Dark Edition.
Un poquito a poco. Mañana, ¿a qué hora te escuchamos?
Desde las 4, una vez termine la
prueba. Termino yo y os dejo a vosotros.
Eso es, ya nos das paso, ya empezará Valsega y Kevin Doyle, conexiones ya en los aledaños, y desde las 5 ya toda la previa con la emoción del bacalao.
Vale, que esta radio damos el do de pecho por el deporte. Y lo que hay. Dani Guerreros, qué ricasco.
Gabón, abur.
¿Qué termina? Por cierto, que se me ha ido la olla, porque sí, Ernesto Valverde, Javier Clemente se lesionó en el 70, o sea, justo un año después del partido de que estábamos hablando, y las ligas son de los 80, así que me he comido 10 años, le he puesto de entrenador al Rubio de Baracaldo bastante tiempo antes, casi no, 12 años. Había empatado, sí, bueno, el partido está empatado entre el Español y el Mallorca a 2, pero ahora, a falta de 10 minutos, un poco más, para llegar a la finalización del encuentro, hay penalti a favor del Español de Barcelona. Así que bueno, pues el partido que está movidito. Venga, voy a meterme en un lío. Bueno, total, habrá que explicar un poco el tema del ciclismo, ¿no? El porqué. Y luego básquet, que por cierto, he visto que hay entradas a la venta ya para el derbi del próximo jueves, no de este, sino del siguiente, entre el Bilbao Basket y el Baskonia. Primero, nada, empezamos ya a hablar un poco de ciclismo. Por lo menos para dar mi opinión, que me apetece ya.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
¿De verdad el deporte puede aislarse de la vida? La historia dice que no. Cada cierto tiempo, un gesto en un estadio explica mejor que mil discursos de qué lado queremos estar. En 1968, Tommy Smith y John Carlos subieron al podio de México con los pies descalzos y el puño en alto. No fue solo política, fue un recordatorio de derechos humanos en directo para todo el planeta, que les costó la expulsión de la Villa Olímpica y años de ostracismo. Un año antes, Muhammad Ali, Cassius Clay, se negó a alistarse para Vietnam. No tengo problemas con el Vietcong, dijo. Le retiraron el título y la licencia. 4 años más tarde, el Tribunal Supremo anuló su condena. El precio que pagó hizo visible la objeción de conciencia de millones de norteamericanos. En 2016, Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno para denunciar la brutalidad policial. El gesto incendió el debate nacional y le costó su carrera en la NFL. Pero abrió una ola de conciencia que otros deportistas siguieron, como Megan Rapinoe. A veces, el gesto empuja a políticas públicas. Marcus Rashford, con 22 años, logró que el gobierno británico rectificara y ampliara las comidas escolares para familias vulnerables. No era un tuit más, era un futbolista usando su altavoz para que miles de niños comieran mejor. También hay gestos que protegen vidas o dignidades. Naomi Osaka ganó el US Open de 2020 entrando a pista con mascarillas que llevaban nombres de víctimas de violencia racial. Cada partido obligó a hablar de ellas. Y hay gestos que se hacen bajo riesgo real. La selección de Irán no cantó el himno de su debut en Qatar 2022 en solidaridad con las protestas de Mahsa Amini. El mundo los miró. Su régimen también. Cuando un deportista levanta un puño, se arrodilla o calla un himno, no mete política en el juego. Recuerda que el juego nunca estuvo fuera de la sociedad. No todos los gestos cambian leyes, pero todos cambian miradas y a veces con eso empieza todo. Y del puño en alto, en 1968, a las rodillas de Kaepernick y ahora a unas calles de Madrid tomadas por pancartas. En la Vuelta 2025, los ciclistas callan por reglamento y seguridad, pero la ciudadanía gritó contra la presencia del Israel Premier Tech para forzar la cancelación de la última etapa. La organización defendió que cumplía las normas UCI y paró por riesgo para los corredores. Quiero detenerme en datos, en no en curiosidades y en sensaciones, porque aquí cada uno va por su lado. Datos que avalan la afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio. Riesgo plausible de genocidio. La Corte Internacional de Justicia no ha sentenciado que exista genocidio, pero sí dictó medidas provisionales al considerar plausible el riesgo, ordenando a Israel prevenir actos prohibidos por la Convención, permitir ayuda humanitaria y detener la ofensiva en Rafah. Y se implicaba condiciones de destrucción de grupo. Esto fue en mayo del 24. Conclusión de una relatora de la ONU, la relatora especial francesa, Francesca Albanese, presentó Anatomy of Genocide, concluyendo que hay motivos razonables para creer que se está cometiendo un genocidio. Es un informe al Consejo de Derechos Humanos, también del año pasado. Víctimas y desplazados masivos. La ONU reporta 63.700 muertos y 161.000 heridos desde el 7 de octubre del 23 y el 86,3% de la población desplazada. Son cifras de ahora, de septiembre. Hambre como arma o hambruna. El sistema IPC, con aval ONU, confirmó hambruna fase 5 en la gobernación de Gaza el 22 de agosto del 25, con proyección de expansión y tasas de nutrición aguda y fetal superando umbrales de la hambruna a la Organización Mundial de la Salud, respaldado ese mismo día. Y luego, además, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto el día 21 de noviembre del año pasado, 24, a Netanyahu y Galat. Los jueces rechazaron en julio del 25 la petición de Israel para retirarlas. Y ahora la explicación deportiva. Estos son datos que son legales, lo tenéis en diferentes sitios. A ver, ¿qué hizo la UCI con Rusia y con Bielorrusia en el 2022? Tras la invasión de Ucrania, la UCI aplicó la recomendación del COI y retiró el estatus a equipos rusos y bielorrusos, canceló sus pruebas y prohibió símbolos de las selecciones nacionales. Y luego permitió de forma individual a atletas individuales en condición de neutral, bajo criterios estrictos, competir. ¿Qué hace con Israel? No existe recomendación del COI para sancionar a Israel. La UCI ha reiterado la neutralidad política del deporte y que no usará el deporte como castigo, por lo que no excluye a Israel Premier Tech si cumple el reglamento. Los organizadores señalan que no pueden vetar unilateralmente a un equipo UCI sin exponerse a consecuencias legales. ¿Por qué la UCI y el COI, sobre todo el COI, no sancionan a los equipos de Israel? Pues ha justificado las sanciones a Rusia, Bielorrusia, por la violación de la tregua olímpica y la responsabilidad estatal en la invasión. Y ha defendido la responsabilidad individual del atleta y no ha sancionado a Israel en bloque. La UCI sigue ese barco. Así que, bueno, pues decisión de que evidentemente es muy controvertida y que a uno le hace pensar demasiado en dinero. Así que cuando el pelotón pasó por Madrid no era solo deporte. La justicia puede decir lo que le dé la gana. Dice que hay un riesgo plausible y la ONU certifica hambruna. La calle lo que hizo fue traducir en protesta lo que las personas deberían de haber hecho. Es decir, que la UCI y el COI, en cambio, siguen a lo suyo, apelando a la neutralidad y a castigar a atletas por decisiones de su estado. Dos lógicas que hoy chocan una línea de meta que es imposible de entender. La UCI lo que ha hecho es cargar contra Pedro Sánchez por expresar su admiración hacia los manifestantes. Y Javier Guillén, el director de la Vuelta, le vamos a escuchar, pues prácticamente, bueno, pues
lo que quiero es, por supuesto, lamentar, pero especialmente condenar lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Creo que pocos comentarios son necesarios con respecto a lo que vimos ayer. Las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió, especialmente en lo que es la zona del circuito, por toda la zona de Castellana, pero también antes de entrar. Yo creo que no podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió ayer, y desde luego yo lamento mucho la imagen que se dio. Creo que es algo que no se debería de volver a repetir, y además creo que, como hemos venido diciendo a lo largo de toda esta vuelta, pues podíamos haber convivido perfectamente las manifestaciones con la práctica del deporte.
Y así se ha quedado tan Pancho este señor. Seguimos. ¿Robert Gell? All right.
Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, more. With a rebel yell, she cried more.
Venga. 9 minutos, que se me va el tiempo y todavía quedan muchas cosas de las que hablar. ¡Baloncesto! Un poco más, que a este le aguanta todavía la energía durante prácticamente siglos. ¿Qué tendrá el bueno de Billy Idol? ¿Y el Bilbao Basket qué tiene? Bueno, pues mañana se presenta uno de los integrantes de la plantilla. Tenemos a Petrasek, ya sabéis que está pues todo el mundo ya, y bueno, esperando recuperar jugadores. ¿Por qué este fin de semana Surne Bilbao Basket ha jugado 2 partidos de pretemporada en el torneo Asburgas Basket Club de Ourense? El viernes en un buen partido en líneas generales, porque claro, no pudo jugar Linason porque Daron Hillier se tuvo que ausentar pues al poco rato de arrancar el partido y demás cuestiones. Pues oye, pues el equipo aguantó muy bien, un final de encuentro sobresaliente y victoria clara por 72-91 frente al Ourense en baloncesto. Y al día siguiente, pues contra la Dreamland Gran Canaria, un partido de poder a poder. Empezó un poco sin demasiado acierto y sin demasiado ritmo Bilbao, también Gran Canaria, y a partir del segundo y tercer cuarto fueron muy buenos de los hombres de negro, con jugadores que nos van a dar, yo creo que muchas muchas alegrías. Pero es pretemporada y aquí hay que ir poquito a poquito. Y frente al equipo de Jack Alakovic, la verdad que se hizo un buen encuentro a pesar de la derrota, porque pues hay datos que llaman al optimismo, como Justin Jaworski con esos 22 puntazos, 6 rebotes, tuvo un momento en el que iban todos los balones a las manos, 2 asistencias y fue el jugador más decisivo, ya con Mevlin Panchar jugando minutos importantes, con Harald Frey también jugando, y estos tres la verdad que estuvieron fantásticos y muy buenos minutos de Alas Fond, por cierto, 14 puntos, y a mí me gustó mucho Lazarevich, a pesar de que solo metió 2 con 5 rebotes, y es un jugador que yo creo que le va a dar muchas cosas, pero por dentro tenemos un problema. Llámame Ponsarnau. Después del partido dejaba claro que el partido bien, pero que la lesión, además de los problemas físicos de Hilliard, la lesión que se produjo Basala Bagayoko, pues hombre, hace que se esté un poco más preocupado de lo normal. Pero en líneas generales, como digo, buenas sensaciones para Jaume Ponsarnau.
Creo que hemos tenido buenos momentos de juego, momentos incluso con feelings entre jugadores. No hemos podido mantener la concentración, supongo que fruto también de ser difícil mantener la energía. Las lesiones nos han provocado quizá no llevar el ritmo de rotaciones que convenía a estas alturas de la pretemporada. pero bueno, yo creo que hemos hecho bastantes cosas y he encontrado un muy buen equipo, que es la Gran Canaria, que ha tenido puntos físicos y puntos de talento que les han permitido pues cambiar el partido cuando lo teníamos muy bien y ganarnos. Conclusiones positivas en cuanto a que las posibilidades del equipo son muy buenas, que otra vez hemos identificado cosas que nos ayudan para crecer, pero que el camino es bueno. El partido nos ha exigido experimentar, buscar cosas para competirlo un poquito mejor, y bueno, pues todo esto es muy útil para crecer como equipo.
¿Cierta preocupación por algún problema físico que tenía el equipo?
Sí, es lo negativo del partido, ¿no? Un encontronazo de Basala que pues ha resentido una lesión que tuvo el año pasado, y esperemos que no sea grave, y Darun, que lo ha intentado jugar, pero no estaba. Las molestias, pues mejor no arriesgar más de lo que se podía arriesgar. Bien, pero el resto ha cumplido, los chicos que han salido al campo también a ayudar, y pues muchos jugadores, claro, tendrán que tener en cuenta que tenemos mucha gente nueva, ¿no? Y que hemos tenido que vivir, reubicar roles y aprender durante el partido, y bueno, pues en este sentido las sensaciones son positivas.
2-22 también en la rotación, que han ayudado al equipo.
Sí, sí, ha sido necesario que jugasen un poquito más de lo que tocaba, y yo creo que han ayudado, han sumado, y bueno, pues son chicos que están trabajando bien, teniendo el premio de jugar y la responsabilidad de ayudarnos.
Mañana se presenta Luke Petrasek. Y esta semana tenemos dos partidos de pretemporada para los hombres de negro. Pasado mañana miércoles en Egea de los Caballeros frente al Casa de Mon Zaragoza. Y bueno, luego ya sabéis que en principio es el Jallopos Lleida, porque se juega en Tárrega, en el pueblo de Jaume Ponsarnau, pues el torneo que en el que depende de los resultados de la Liga Catalana. Y terminaremos la pretemporada, ahí estaremos en directo, en la Cesar el próximo jueves 25 a las 7 y media. Y a través de la... ha puesto un enlace, os digo, el X o Twitter o como lo queramos llamar, del equipo de Baracaldo, de la Usarta, ¿vale? Tenéis ahí entradas a 10 euros. Es un partido guapo, la Euskalcopa, porque se enfrenta a Sune Bilaske con el Baskonia. I said, are you gonna be my girl? Y luego, desde esta emisora... Estamos muy contentos del Eurobasket, porque Alex Mumbrú se ha hecho con el título de campeón de Europa. Primero fue como jugador, y después de pasar una pancreatitis aguda, la verdad es que el bueno de Alex Mumbrú pues ha dirigido a Alemania, la ha llevado a ser campeona de Europa, y además yo creo que siendo mejor, al final la verdad que Turquía estuvo cerca, un partido muy guapo. Y cumpliendo pues el pronóstico, una vez que el gran favorito, que era la selección de Serbia, no cumpliera. El quinteto, todos los jugadores de la NBA. Y el bronce, que se lo llevó, Finlandia lo hizo bien, pero al final se lo llevó Grecia, que lleva mucho tiempo sin ganar una medalla en competiciones internacionales como selección. Y bueno, pues Giannis Antetokounmpo ha dicho que es el título más importante que ha conseguido en su vida. Un tío que ha sido pues MVP de la NBA y demás, ¿eh? Termina el partido entre el Español y el Mallorca. Victoria de los periquitos por 3-2 al final de penalti. Y con eso termina la jornada en primera división. Y nada, me queda un minuto para despedirme, para agradecer que estéis ahí. Y si os mola más, mañana. Mañana va a ser postpartido de la Champions, lógicamente, pero os recuerdo que desde la 1:30, lo oye cómo va, hasta las 3 de la tarde. Desde el Barisal a la Quinta Estrella, volvemos con Iruko a Vizcaya, con los habituales, hasta las 4, y luego desde las 4, pues Betis Urekin, y ya la previa con la emoción del bacalao, con toda la panda. Hasta las 10, que volveré yo por aquí con un poco de rock and roll, información y alguna opinión. hasta las 11 de la noche, donde volvemos a poner la tertulia Irukoa Vizcaya. Ha sido un placer, os dejamos ahora con la redifusión de la tertulia del Atleti con Pachi Herranz. Es que ricas cosas quiere. Agur.